Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy se cumplen 6 meses del inicio de la invasión rusa en Ucrania. Todo ello activó una ola de solidaridad en Málaga. Hoy, 6 meses después de ese inicio de la guerra, queremos saber cómo están las cosas. Muy buenas tardes, es miércoles, es 24 de agosto. Mi nombre es Enrique Ortiz y aquí arranca Herrera en COPE más Málaga. Lo primero de todo, nos vamos a la redacción de informativos. Carmen Cerván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Enrique, buenas tardes.
Lo dicho, es la noticia del día, 6 meses después. Continúa la invasión rusa en Ucrania.
Exacto, es lo que venimos contando hoy en COPE. Se cumple en ese medio año del inicio de la invasión. Un conflicto que se ha enquistado, pero que continúa, como dices. Hace 6 meses en todo el mundo comenzó una ofensiva solidaria para ayudar a los ucranianos, a los que de la noche a la mañana les cambió la vida prácticamente. Muchos se quedaron allí, pero otros muchos abandonaron su país. Y Málaga se convertía entonces en destino de cientos de refugiados. Además, desde aquí se enviaron toneladas de ayuda humanitaria.
Mariana Casif es la presidenta de Maidan, la asociación que en todo este tiempo ha canalizado la ayuda que ha salido desde Málaga y que ha llegado hasta Ucrania. Mariana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. Al margen de otro tipo de consecuencias, Mariana, nos queremos detener en la parte humana de este conflicto. Desde que todo comenzó, como estamos diciendo, hace 6 meses ya, Málaga se convirtió en la primera provincia andaluza en acogida de refugiados que comenzaron a llegar aquí a la provincia a mediados de marzo. ¿Qué ha sido de estas personas? Es decir, ¿la mayoría siguen instaladas aquí? ¿Han tenido que volver? ¿Cómo es su situación?
La verdad que Málaga en general, la provincia, ¿no?, y también lo que es el Ayuntamiento de Málaga, se han involucrado muchísimo en ayudar al pueblo ucraniano. En cuanto a los refugiados, pues nosotros pues los dividimos en dos grupos, ¿no? Los que vienen y tienen familia aquí y otros que no tenían a nadie, entonces que tuvieron que estar alojados en centros de refugiados o en casas de acogida. Muchos de estos ucranianos en estos últimos meses regresaron a Ucrania por varios motivos, ¿no? O por no encontrar aquí su sitio o por tener a su casa ahí a salvo y tener a dónde volver. Otros permanecen en el programa, van a conseguir ayudas, los que están en las casas de los familiares, que están esperando que entre en vigor esta nueva ley, ¿no?, de los 400 euros de ayuda, que supuestamente a partir de septiembre ya se podrá pedir.
Mariana, 6 meses después del inicio del conflicto, decías, muchos han vuelto a casa, pero otros siguen aquí. ¿Cómo es la vida de estas personas? ¿Cómo han rehecho su vida en Málaga? No sé, los niños tendrán que ir al colegio a partir de septiembre. ¿Cómo es todo esto? ¿Cómo es cambiar la vida en una ciudad nueva?
Para mucha gente ha sido bastante difícil el tema de la integración, por el idioma sobre todo. Nosotros, gracias a la colaboración con la Universidad de Málaga, ofrecimos los cursos de castellano el mes de abril y de mayo. Entonces mucha gente pudo tener esa oportunidad, ¿no?, de empezar a aprender el idioma de manera gratuita y entonces pues poder luego más fácilmente encontrar el empleo. Muchos niños también se escolarizaron y entonces pues ya iniciaron, ¿no?, esa etapa y ahora continuarán en septiembre. Otros continuaban la formación online desde con los colegios de Ucrania y muchos pues regresaron a Ucrania y así esperan empezar el nuevo año allí. Aquí nosotros, en concreto, la asociación con la que nos encontramos, que nos empiezan a llegar de nuevo las peticiones de los cursos de idiomas y también sobre todo de integración, de aprender también la forma de vivir de aquí, de trabajar, sobre todo esas personas que sí pretenden quedarse aquí más tiempo o no tienen a dónde volver.
Cuando todo comenzó, la ola de solidaridad con el pueblo ucraniano fue enorme. ¿Tenéis calculado cuántas toneladas de alimentos, de productos de primera necesidad, cuánta ayuda se ha llegado a enviar desde Málaga hasta Ucrania?
Sí, nosotros llevando los cálculos de todos los camiones, camionetas, autobuses que mandamos con ayuda, estamos hablando de más de 800 toneladas.
Y 6 meses después, Ucrania sigue necesitando esa ayuda humanitaria. Desde aquí, desde Málaga, ¿podemos ayudar?
Nosotros aquí, sobre todo desde la asociación, seguimos pidiendo ayuda continuamente. Ahora en verano fue un gran parón porque la gente se fue de vacaciones, es el primer verano después del COVID, ¿no? Que es así más libre, el verano de feria, entonces ha bajado muchísimo, muchísimo, muchísimo la ayuda y tenemos que volver a reactivarla a partir de septiembre. Seguiremos pidiendo esos alimentos, medicamentos para poder seguir ayudando a Ucrania, porque sí, sigue haciendo mucha falta.
Pues como dice y admite Mariana, sigue haciendo mucha falta y es que aunque se ha enquistado un poco el asunto, la realidad es que continúa esta invasión rusa en Ucrania. Hoy, como decimos, se cumplen 6 meses del inicio de esta horrible invasión. Mariana Kasiv es la presidenta de Maidán, esa asociación que en todo este tiempo está canalizando y está moviendo hilos para la ayuda que sale desde aquí, desde la provincia de Málaga y llega hasta allí, hasta esa zona bélica, hasta el país de Ucrania. Mariana, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y ahora un suceso, Carmen.
Sí, un suceso tremendo. La Policía Nacional está investigando el caso de un bebé que ha estado 3 días ingresado en el materno por intoxicación con cocaína. Cuando los médicos detectaron esta ingesta de estupefacientes, activaron el protocolo para este tipo de casos. Hablamos de un niño de 10 meses. Tras 3 días hospitalizado, ya ha recibido el alta y el caso sigue bajo investigación. Y Enrique, ayer a esta hora contábamos la noticia que era de última hora, esa licencia para las obras que se van a realizar en la catedral. Bueno, pues después de mucho tiempo reclamándolo, advirtiéndole de la necesidad de intervenir en el tejado de la catedral, el proyecto ha dado ese paso clave y es que a principios de mes el obispado presentó el proyecto en la Gerencia Municipal de Urbanismo, que en tiempo récord ha concedido la licencia de obras para intervenir de forma urgente en las cubiertas del templo con el objetivo de poner fin al problema de las filtraciones de agua.
Pues vamos a hablar de ello con Antonio Aguilera, es el deán de la Catedral de Málaga. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, me alegro de saludaros.
Igualmente, decíamos que es un proyecto que se lleva reclamando desde hace años, que es una necesidad intervenir en la catedral por ese deterioro que conllevan pues esas filtraciones. Le pregunto, ¿qué circunstancias se han tenido que dar para que por fin se vaya a poner en marcha esa esperada rehabilitación? ¿Por qué ahora?
Pues yo no sé las circunstancias que se han dado, pero gracias a Dios se ha conseguido. Algo que está pendiente desde 1782, si resto hace 240 años, ¿verdad? En 1782 se pararon las obras por falta de medios económicos y desde entonces no hay tejado en la catedral, en la parte grande del templo, ni en la parte de la sacristía, en varios lugares. Y claro, esto conlleva una serie de filtraciones, de humedades que han ido deteriorando la belleza de las cúpulas, la belleza del interior y poniéndolo en peligro. Uh-huh. Y bueno, pues si queremos mantener un monumento, pues el mantenimiento, lógicamente, de una casa que tiene un tejado proyectado es terminar de hacer tejado. Y en ello estamos, gracias a Dios, ahora.
Pues sí, la licencia de obras ya está concedida por parte del Ayuntamiento de Málaga. La pregunta que hay que hacerle al deán es, ¿y ahora qué? ¿Cuál va a ser el siguiente paso, Antonio?
El siguiente paso, en parte, ya está iniciado desde hace tiempo, porque cuando se hizo el proyecto, se presentó el proyecto a las distintas instituciones, a distintos arquitectos muy entendidos en estas cosas, a la Academia de San Fernando de Madrid, a la Academia de San Telmo de Málaga, a todos estos lugares. Se llevó también a los representantes de los grupos políticos en el ayuntamiento, a los grupos políticos del ayuntamiento, y todos lo vieron adecuado y necesario. Pues ya tuvimos bastante avanzado eso, gracias a Dios. Y a partir de ahora, pues continuamos. Ahora el paso siguiente, bueno, después de mucho tiempo que ha estado en la Junta de Andalucía, en la sección esta de patrimonio histórico, y bueno, ahí se tardó bastante que dieran el permiso, pero por fin ya lo vieron también correcto y adecuado y dieron el permiso. En cuanto nos dieron el permiso ahí, fuimos a llevarlo al ayuntamiento para la licencia de obra. Y bueno, ya ayer dijo el señor alcalde que eso estaba hecho ya, pues aquí estamos. Y ahora el paso siguiente, lógicamente, será buscar la empresa que veamos más adecuada para este tipo de obra. No todas las empresas pueden asumir este tipo de obras, pero bueno, en Málaga hay varias que sí pueden, y otras que vienen de fuera, mientras que escriben desde fuera diciendo que también quieren participar. Pues ahora habrá que presentar a esta empresa el proyecto. Ellas lo tienen que estudiar, que se llevará también unos meses, y licitaremos, veremos cuál creemos más adecuada. Eso es el primer paso. Y el segundo paso, o a la vez que eso, que ya estamos en ello también, esto hay que financiarlo. La financiación de esto, cuando se hizo el proyecto antes de la pandemia, eran 10 millones de euros y algo más. Hoy sabemos que el arreglo de una casa, por ejemplo, ha subido el 30 o el 40% con relación, pues claro, ese presupuesto de antes de la pandemia ahora ha subido. Ese presupuesto ahora son 16 millones largos. Entonces esto tenemos que sufragarlo. La catedral es un templo y un monumento. Entonces, bueno, pues ahí tenemos que implicar pues todas las instituciones que podamos. En primer lugar, el obispado, que pondremos la parte que podamos poner, y implicaremos, trataremos de ver también pues la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, la Diputación, las instituciones públicas, el 1,5% cultural del Estado, que también nos dijeron que colaborarían, y los fondos europeos, que también estamos trabajando ya en ellos.
¿Y se ha apuntado también desde el Cabildo Catedralicio la posibilidad de poner en marcha una campaña de financiación por suscripción popular? ¿Esto cómo se desarrollaría? ¿Qué tienen pensado así a priori?
Bueno, todavía eso está poco pensado, pero bueno, sí, esa campaña, hay gente que quiere colaborar, porque siente la catedral suya y piensa que es un apoyo a un templo y a un monumento. Y bueno, pues abriremos una cuenta sencillamente y haremos la difusión necesaria para que todos se enteren. Las aportaciones que se hacen ahí también para estas cosas tienen también una degradación fiscal a la hora de hacer las declaraciones a Hacienda. Es decir, que hasta pueden interesar a mucha gente. Bueno, pues pondremos todo eso en marcha. Uh-huh. Estamos en agosto y la licencia la recibimos ayer. Bueno, todavía no la hemos recibido en papel. Quiero decir que esto lo haremos ya en septiembre.
Claro, habrá que esperar. Sabemos que, bueno, los pasos ahora que hay que dar es buscar a la empresa que se vaya a encargar de la obra, concretar la financiación, y la gran pregunta que hay que hacer, esto a los periodistas nos encanta siempre preguntarlo, los plazos. ¿Para cuándo podría ser ese inicio de la obra y cuánto se va a prolongar? Previsiblemente, ¿cuándo estaría terminada la ejecución de este proyecto?
Nosotros queremos que el inicio de la obra sea en cuanto la empresa estudie sus posibilidades y se licite. Un par de meses tardarán, me dicen. Uh-huh. Y en cuanto una empresa esté decidida y nosotros la veamos adecuada ya, pues a montar las grúas. Nosotros nos gustaría hacerlo antes de fin de año, ese primer paso, ponerlo en marcha. Y el señor alcalde también está muy interesado en que se haga cuanto antes y nos anima mucho a ello. Y el tiempo de ejecución, nuestros arquitectos nos dicen que por lo menos 2 años. El trabajo muy lento, casi más que el construir el tejado, quitar las pieles que se le han ido poniendo, las cubiertas, las capas que se le han ido poniendo a lo largo de los años.
Claro, vamos a explicar esa parte, porque se han ido haciendo parches en todos estos años y no se ha hecho una actuación de verdad importante como la que se va a plantear ahora. Exactamente, ¿qué es lo que plantea ese proyecto que ha presentado el obispado y que ya tiene el visto bueno del ayuntamiento?
Sí, hasta ahora lo que se han ido haciendo ha sido recubrir con nuevas pieles, digamos, con nuevas cubiertas, las cúpulas que había originales. Pues se han ido recubriendo con planchas de plomo y con cerámica y cemento y cosas de estas. Esto duraba unos años, pero luego ya llegaban las grietas, las nuevas filtraciones y nueva capa. Y claro, eso no da resultado. Además, las cúpulas originales tienen un sobrepeso, me dicen los arquitectos, no estoy seguro, pero creo que me dicen de 430 kilos por metro cuadrado de sobrepeso, que las cúpulas no deberían soportar ese sobrepeso, no están hechas para eso. Las cúpulas están hechas para poner luego un tejado a agua encima.
Claro, se han ido haciendo soluciones temporales porque es lo que se ha permitido. Ahora por fin se va a poder hacer esta iniciativa ya de envergadura, ya definitiva, para solucionar ese gran problema que tiene la Catedral de Málaga con las humedades.
Ahora vendría a quitar esas pieles superpuestas. El quitarla requiere hacerlo con serenidad y despacio y bien hecho, claro, para no estropear las cúpulas originales. Y luego construir el tejado o a la vez, y a vez que se va quitando por una parte, pues ir construyendo por esa parte el tejado con materiales ya nuevos.
Pues perfecto, lo dicho, después de mucho tiempo reclamándolo, era una necesidad de intervenir cuanto antes de manera urgente en la catedral por ese deterioro, pues ya se ha cumplido ese primer gran paso, la licencia de obras que ya está concedida por parte del Ayuntamiento de Málaga. Nos lo ha explicado todo Antonio Aguilera, que es el deán de la Catedral de Málaga. Antonio, muchísimas gracias.
Nada, Enrique y Carmen, muchas gracias a vosotros.
Por aquí pasa la actualidad de la mañana, cualquier última hora te la contamos. Ya sabes, escuchas COPE más Málaga en el 97.1 de la FM, 882 de la onda media, en la aplicación, por supuesto, de COPE y en la página web cope.es/Málaga. Nos asomamos por la ventana, hoy hace un poquito más de fresquito, ¿verdad? Sobre todo los cielos, que están un poco nubosos, con esos intervalos de nubes medias y altas, las temperaturas, aunque un poco más bajitas, es cierto que con pocos cambios, los vientos son del sureste en la comarca de Antequera y son variables flojos con brisas en el resto de la provincia. En Antequera tenemos una máxima de 32, una mínima de 19 a lo largo del día de hoy. En Málaga capital tenemos una mínima de 22 y una máxima de 28. En Marbella tenemos una mínima de 22, una máxima de 30. 32 de máxima tienen en Ronda con una mínima de 20. Y por último, en Vélez, Málaga, la mínima será de 20 grados, la máxima de 30 grados centígrados. Ya habrán escuchado, forma parte de la actualidad nacional, esa huelga de tripulantes de cabinas de Ryanair que está provocando el retraso de cientos de vuelos en el panorama, como digo, nacional. La huelga, en principio, está programada hasta el próximo 7 de enero de 2023. Se produce de lunes a jueves, suele tener lugar esta huelga. Muchos son los malagueños que bien de vuelta a casa o bien saliendo de la propia capital hacia otro destino, están sufriendo retrasos día tras día. Esta mañana, por ejemplo, es el último comunicado que tenemos, se han producido 5 retrasos, en concreto 5 llegadas con retraso en el aeropuerto de Málaga. Pues bien, todos aquellos pasajeros que se ven damnificados por estos retrasos o por otros motivos que alteren su vuelo, pueden, como es natural, reclamar. Y para ello, lo mejor que pueden hacer es acudir a Reclafly. Es una plataforma internacional con sede en Málaga que te ayuda a la hora de reclamar las incidencias que surjan, como estamos hablando, en los vuelos. Reclafly, su CEO es la malagueña Laura Martínez. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Enrique.
Muy buenas. Reclafly, como digo, asesora, gestiona esas incidencias, esas reclamaciones que quiera realizar, porque está en su derecho, evidentemente, cualquier pasajero que sufra, como estamos hablando en este caso, retrasos, pero también, no sé, cancelaciones, overbooking, incluso pérdida del equipaje.
Sí, efectivamente. Uno de los motivos de Reclafly es que el pasajero realmente haga uso de sus derechos. Y no solamente por cancelación o por los retrasos, que a lo mejor es lo que más se conoce, sino que Reclafly tiene contempla lo que es las cancelaciones, retrasos, el overbooking, que también es algo que se da de manera común, y todo lo que refiere a una pérdida o daño de equipaje.
Uh-huh. El caso que estamos viviendo ahora y que ocupa copa la actualidad, sin duda alguna, en los aeropuertos a nivel nacional, nos centramos un poquito en Málaga, insisto, uh-huh. Todos los días ocurre algo en el día de hoy. De momento, en esta mañana han habido 5 retrasos, siendo todos ellos 5 retrasos de vuelos que han llegado a Málaga. ¿De qué cantidad hablamos si reclamamos un retraso? Y dentro de esta cantidad, Laura, y de poder reclamar o no, ¿existe un límite de tiempo? Es decir, si el retraso de 5 minutos, imagino que, oye, pues ya está. Pero si es de 4 horas, no sé dónde está el baremo, dónde está el límite.
Sí, efectivamente. Lo que es el retraso tiene que ser un retraso a partir de 3 horas. Es decir, 3 horas y 1 minuto ya tienes derecho a solicitar la indemnización y una reclamación por ello, ¿no? Hay distintos condicionantes y distintos elementos que afectan también a la hora de diseñar esa reclamación, tanto la distancia, por ejemplo, de lo que sería el trayecto, como también el lugar desde el que viajes o al que viajas, la duración. Bueno, pues hay una serie de condicionantes que afectan y que pueden llevarnos desde 250 euros por la indemnización a, por retraso, 600, lo que es para la Unión Europea.
Ajá, claro, depende entonces efectivamente de la distancia del vuelo, pero me hablas que como máximo entonces una cantidad de 600 euros por un retraso estamos hablando,
sí,
¿verdad?
Efectivamente.
Esto varía si te cancelan directamente el vuelo, imagino, ¿no?
Claro, es que las cancelaciones también conllevan, bueno, pues una serie de gastos añadidos, que es lo que el pasajero generalmente no suele saber. Tenemos las situaciones y nos gusta también tratarlo de manera muy individual, porque imagínate que una cancelación no es solamente perder ese vuelo. Hay personas que pierden pues temas profesionales porque tengan una reunión, algún tipo de evento. Otros casos, como tenemos algunos, pues han tenido retrasos y a la vuelta tenían con la familia vacaciones y han perdido también esas vacaciones. Entonces, todo eso, son los gastos añadidos, que es lo que también tienen que trabajar, si se tienen que incluir dentro de la reclamación para que la compañía se haga cargo de ello.
Pero también, claro, como me dices, es decir, también podemos reclamar esos daños, como lo has dicho tú, ¿no? Y te menciono, por ejemplo, los hoteles que tengamos reservados, excursiones organizadas que hayamos planeado, incluso daños morales, ¿no?
Efectivamente, te hablo de casos reales, por ejemplo, que hemos tenido ahora. Tenemos al equipo de balonmano que se quedó de Puerto Sol, que se quedó en Suecia y, bueno, tuvieron problemas.
Es verdad, sí.
Pues tenemos desde casos de personas que han perdido, por ejemplo, la entrada o 2 días de un festival que tenían ya contratado.
Claro.
Otros han perdido lo que es el viaje con la familia que salía y al haber sido 3 días de retraso, pues no pudieron salir. Un hotel, por ejemplo, si tú tienes... Todo eso tiene que ser abonado. Es decir, esos son esos gastos y esos daños que puede producir el que tú pierdas el vuelo, ¿no? Claro. Que de repente te lo cancelen.
Claro. ¿Qué debe hacer, Laura, un pasajero afectado, si nos está escuchando, por ejemplo, algún malagueño o algún foráneo que ha venido hasta nuestras tierras y ha sufrido ese retraso? Porque esto ocurre, está ocurriendo día a día. E insisto, en previsión, hasta enero de 2023 va a durar esta huelga de Ryanair. ¿Cómo inicia el proceso? Alguien que nos esté escuchando, que se ha visto perjudicado por este sentido, ¿cómo tiene que iniciar todo esto?
Bueno, lo más sencillo realmente es que para comprobar si tiene derecho primero o no a indemnización por los condicionantes que hablamos, que incluso las compañías y el vuelo y todo pues tiene, sería entrar en la aplicación, nuestra aplicación. Nosotros es una plataforma en la que la aplicación te va a indicar si tienes derecho directamente a indemnización o no. Eso le va a ayudar a dar ese primer paso. En caso de que, por ejemplo, haya un retraso en el vuelo, el pasajero será informado en todo momento, también en el aeropuerto. Entiendo que a veces pues el retraso puede suponer el que pueda esperar o incluso puede no coger el siguiente vuelo, ¿no? Entonces, hablar con la compañía allí mismo en ventanilla. Pero sobre todo, lo más fácil, la forma de reclamar es eso, entrando en nuestra aplicación y nosotros nos podemos encargar de todo. Y así le decimos directamente si tiene derecho, no tiene derecho, qué documentación necesita. Muy importante tener tarjeta de embarque, toda la documentación, pues sí sería interesante. En caso de retraso, imagínate, por ejemplo, lo que hemos hablado de las cancelaciones, o pues bueno, todo lo que conlleve de gastos extras o cualquier, como hemos dicho, si tenías un viaje programado, todo eso se tiene que guardar para poderlo adjuntar y hacer una reclamación completa.
Perfecto, pues lo mejor, como dice Laura Martínez, su CEO, es acudir a su página web, a Reclafly, o bien bajarse su aplicación e iniciar el trámite, porque ahí te lo ponen todo muy facilito. Laura Martínez, ha sido un placer tenerte por aquí.
Muchísimas gracias, Enrique.
Muchas gracias. Un beso, hasta luego.
Bueno, buenos días, chao.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado. Que sea lo que sea y lo que sea será. Ahora que...
Bueno, este sábado 27 de agosto tenemos un clásico en Torremolinos, concretamente en la playa de la Carihuela. Es la octava edición del concurso de espetos de la Costa del Sol, donde una veintena de profesionales se disputarán el título de mejor espetero de la Costa del Sol. Esta popular espetada, esta popular celebración, que insisto, cumple ya su octava edición, va a estar amenizada, como escuchan de fondo, con la cantante, con la actuación de Dray Martina. Con la colaboración del Ayuntamiento de Torremolinos y con la Diputación de Málaga, todo esto está organizado por el Círculo de Empresarios de Torremolinos. Su presidente es Adolfo Trigueros. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, igualmente. ¿Cómo va a ser el programa que se va a poder disfrutar este sábado en la playa de la Carihuela, Adolfo?
Bueno, sobre todo la gran espetada popular, unos precios muy asequibles para todos, y sobre todo, pues ver esos grandes profesionales del espeto participando en este concurso, que, bueno, pues reconoce a la gran labor que hacen para el turismo en la Costa del Sol y para la gastronomía de la provincia, y, bueno, es un magnífico espectáculo ver a estos profesionales trabajando.
Sí, porque eso lleva un curro, ¿eh? Y muchas veces al que viene de fuera hay que explicarle, no, es que el espetero, ese no se mueve de ahí en todo el día y es un auténtico profesional de lo que hace. Sobre todo, Adolfo, aquí hay que poner en valor la caña natural, ¿verdad? Donde se espeta el pescado tiene que ser caña natural y no esos palitos metálicos que estamos empezando a ver y que se están poniendo demasiado de moda y no nos gusta, ¿verdad?
La verdad que una de las cosas importantes que nosotros en el concurso, en las bases, ponemos es que tienen que venir con la caña de... Se van a espetar con caña de natural, de caña de cañaveral, sí. La de toda la vida.
Sí, sí.
Esto es para mantener nuestras tradiciones. Es como realmente un espeto se ha cocinado durante toda la vida, se han hecho. Entonces, es importante que el espeto metálico nosotros no puede participar en el concurso y... La obligación es de hacerlo con caña de cañaveral, que es como siempre se ha hecho y como realmente un espeto pues tiene ese sabor especial y lo que nos caracteriza a nivel mundial, porque somos, digamos, en la Costa del Sol, como se espeta en la Costa del Sol con la caña, no se hace en ningún lado.
Totalmente, es uno de los... En general, la gastronomía es uno de los atractivos de la Costa del Sol y ahí me atrevería a decir que por bandera lo más singular de la Costa del Sol es esos espetos, bien sea de sardinas o de cualquier otro tipo de pescado, pero en esa caña, exactamente como tú dices, de cañaveral, es lo auténtico. ¿Quiénes van a... Bueno, catarlo en la espetada lo va a catar todo el que se acerque allá a la playa de la Carihuela, pero ¿quién le va a poner nota? ¿Quién va a conformar el jurado?
Pues este año el jurado, de verdad, estamos muy contentos porque van a venir dos estrellas Michelin,
¿onda?
Diego Gallego de Soho y Fernando Villasclara de Restaurante Lago, que son dos estrellas Michelin. Van a estar también Enrique Tornay, van a estar también de la AMUCO, la presidenta de la Asociación de Mujeres, también de Restaurante La Palais de aquí de Torremolinos también, va a haber un tamillete de grandes profesionales de la gastronomía en el jurado. No hay que decir que el espeto es el símbolo de la gastronomía malagueña, uh-huh. Donde realmente pues nosotros estamos trabajando para que desde la mesa del espeto, que también nosotros del Círculo Empresario participamos, pongamos en valor este símbolo y este icono de la gastronomía malagueña.
Di que sí, con la colaboración también del Ayuntamiento de Torremolinos, con la Diputación de Málaga también detrás de esta octava edición del concurso de espetos de la Costa del Sol, que tiene como sede la playa de la Carihuela, concretamente la Plaza del Remo, en Torremolinos. A las 6 el concurso de espetos, 7:30 espetada popular, 9:30 entrega de premios, 11:30 actuación estelar de Dray Martina. Adolfo Trigueros, ha sido un placer tenerte por aquí, muchísimas gracias.
Quería comentarte que tenemos grandes patrocinadores también, como Cerveza Victoria, como Coca-Cola, como Los Mellizos, Restaurante Los Mellizos, ponen la sardina para todos los años para esta gran espetada, una sardina fresca que la gente podrá disfrutar. Tenemos una empresa de seguridad que va a poner toda la seguridad en el concurso. También una cosa importante que este año tenemos dos cosas, que va a ser un concurso que iniciamos que sea sostenible, incluyendo las 3 R's, reciclar, reutilizar y...
Perfecto.
y la verdad que también vamos a dar un donativo de la espetada a Cruz Roja.
Tenemos que irnos al informativo que se nos acabó el tiempo. Mañana, el sábado, planazo, espetada en Torremolinos. Muchas gracias, Adolfo.
Venga, hasta ahora.
Hasta luego. Gracias. Servicios informativos y enseguida estamos de vuelta.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, pues ya estamos un poquito más informados de lo que ocurre en España, en el mundo, en la 1:06 del mediodía. Y antes de ponernos en tarea con otros temas de interés, vamos a arrancar, como siempre, desde la redacción de deportes. Emilio Guerrero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, don Enrique? Saludos y buenas tardes. Empezamos hablando del Málaga Club de Fútbol, el equipo blanquiazul que intenta resetear después de la dura jornada de lunes, después de esa derrota 0-4 frente a la Unión Deportiva Las Palmas y de verse colista en segunda división. El equipo volverá a entrenarse esta misma tarde. Mañana hablará Unai Bustinza. El viernes será turno para Pablo Guede y el sábado partido a las 7:30 en Anduba frente al conjunto del Mirandés. Están siendo días complicados en el vestuario del Málaga. Todo se arropan al entrenador y están evidentemente con ganas de revertir esa situación. Se está sobre todo pendiente, Enrique, del estado físico de un jugador, de Burgos, de Esteban Burgos, el central argentino del Málaga, cayó lesionado en el minuto 10, tiene una lesión en el cuádriceps de su pierna izquierda. Hoy se está sometiendo a pruebas y estamos esperando a que el Málaga haga oficial el parte médico, sobre todo para saber o intuir cuánto tiempo puede estar de baja el futbolista argentino del Málaga Club de Fútbol. Lo que está claro que este sábado no va a estar en esa cita frente al conjunto del Mirandés. También recuerdo una cosa, el Málaga nunca ha ganado Miranda de Ebro. Ya va tocando, ¿no?, que el sábado se gane y se revierta esa situación. Así están las cosas en el fútbol. Por cierto, se ha hecho viral una imagen del estreno de la mascota de Super Boque.
Sí, con la pobre niña.
Con la pobre chavala que va a chocarle la mano, se la choca el mano y no a ella. Y
hace un pucherito. Y hace pucherito.
Vamos, todos somos esa niña, todos lloramos con ella y así es como se siente el malaguismo, llorando y con cara de decepción. Bueno, pues ojalá Super Boque revierta esa mala imagen, se convierta en un chico y de la vida.
Vaya el estreno de Super Boque, con 0-4 y haciendo llorar a los pequeños.
Que viene, en vez de decir que viene el Coco, que viene el Super Boque, ¿no? Pues esperemos que cambie la situación, ¿no? Bromas aparte, vamos también con el baloncesto. Enrique, tú sabes lo que yo estoy harto de decir en las retransmisiones, ¿no? Que si no tienes pasaporte, no eres nadie, ¿no?
Correcto.
Pues bueno, hoy un jugador de Unicaja, Kendry Perry, va a tener el pasaporte comunitario, el pasaporte de Montenegro. Ya tiene esa nacionalidad, pero la Liga ACB, para hacer efectivo precisamente que tiene pasaporte comunitario, y en este caso de Montenegro, obliga a que los jugadores jueguen por menos un partido con la selección de ese país, ¿no? Uh-huh. Pues hoy va a cumplir esa condición Kendry Perry, va a jugar con la selección de Montenegro a las 7 de la tarde frente a Bosnia. Jugando un minuto ya tendrá ese pasaporte, dejará de ocupar plaza de extracomunitario, será comunitario y evidentemente es un añadido para la plantilla del Unicaja de Málaga. Y mañana en esa misma situación va a estar David Kravitz, también norteamericano, va a obtener el pasaporte de Bulgaria porque va a jugar contra Chipre mañana también a las 9 de la noche. Y también te cuento que hoy juega Darío Brizuela con España, va a ser a las 9 frente a Islandia. Ojo, porque tiene ya muchas opciones de jugar el primer gran campeonato con la selección española. Ayer fueron descartados Giancuba Sima y Kino Colón, quedan 14 jugadores en la plantilla, habrán dos descartes. Ajá. Y yo creo que va a estar entre Jaime Fernández y él, igual que ha pasado esta temporada en Unicaja. El final ha jugado a su favor en el caso de Brizuela, que tenía contrato, a ver qué es lo que decide Sergio Escariolo, pero creo que va a estar entre Jaime Fernández y Darío Brizuela la presencia en el Eurobásquet. Y te cuento también que Unicaja se entrena esta tarde, ayer se entrenaron en las instalaciones de tu tierra, de Fuengirola, de Embassy, allí al lado de Higuerón. Sí. Y hoy esta tarde entrenarán ya en el Martín Carpena. Y mañana a las 12:30 en el Centro Cultural de Unicaja, la Plaza del Obispo, el Palacio Episcopal, hablamos de toda la vida, se va a presentar las nuevas equipaciones de Unicaja. Estas vintage que están gustando tanto.
Que gustaron mucho.
A las 12:30 mañana se presentarán.
A la venta están ya, ¿no?
Sí, hubo una preventa. Sí. Los que tienen preventa ya la pueden adquirir y creo que ya también el público en general la pueden adquirir. Los de la preventa seguro, que ya la están mandando a su domicilio, la pueden recoger en las tiendas oficiales.
A las 3 más.
A las 3 más y mejor, hoy con María de Valdés, con tu paisana, que ayer no pudimos hablar con ella, y hoy va a estar con nosotros Golden Dick Godi, jugador malagueño, está en Loyola Maryland, en la universidad, y está entrenando con el primer equipo Unicaja. A ver qué nos cuenta.
Completito. Un abrazo, Emilio. Un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego.
Y déjame contarte ahora que AM Seguridad es tu empresa de seguridad aquí en Málaga. Es que vigilan tu casa, vigilan tu negocio o vigilan cualquier evento que realices. En AM Seguridad te dan soluciones a tus necesidades combinando tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en amseguridad.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Sigue este sábado a partir de las 6 de la tarde el partido Mirandés Málaga Club de Fútbol con la narración de Javier Bautista. Todo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, cope.es/Málaga y dispositivos móviles.
Tiempo de juego Málaga.
Juguetes Mabel, tu tienda de juguetes de Málaga con más de 450 metros de exposición. Muñecas, vehículos, juegos, peluches. Visítanos en Avenida de las Américas o en juguetesmabel.com.
Somos malagueños.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Últimos días.
Por si no lo saben, que lo dudo muchísimo, lo que suena es la banda sonora de Juego de Tronos, una serie con una impresionante repercusión y que a nuestro siguiente invitado, como ha admitido en más de una ocasión, le ha impulsado y ha marcado su trayectoria gracias a la visibilidad que le dio. Él es malagueño, es jefe de localizaciones y, atentos, ganador a 3 Oscars del gremio. Sí, como oyes, 3 premios de Hollywood por sus escenarios, 2 de ellos por Juego de Tronos y otro por las localizaciones malagueñas de la última temporada de la serie The Crown, esa serie que gira en torno al reinado de la reina Isabel II. Su trabajo está de plena actualidad esta semana porque es el jefe de localizaciones de la serie La Casa del Dragón, la precuela de Juego de Tronos que emitió su primer capítulo hace apenas 2 días en HBO.
Voy a nombrar a un nuevo heredero.
Ese soy yo.
Y los dragones rugían al unísono. Se avecina una guerra.
Sacarán las espadas. Ahora te ven tal como eres.
Tate Araez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Muy buenas. Como digo, Tate Araez es el jefe de localizaciones de la serie La Casa del Dragón, que ahora está en boca de todos después de mucho tiempo esperando este estreno. Está, como hemos dicho, precuela de Juego de Tronos y que fue todo un éxito el lunes, que fue cuando se estrenó ese primer capítulo. Tate, España también cobra mucho protagonismo en esta primera temporada con distintas localizaciones por toda la península, ¿no?
Sí, hemos rodado sobre todo en Extremadura, donde Ajá. hemos rodado en todo el casco antiguo de Cáceres y en la Plaza Mayor de Trujillo. Eso ha sido donde hemos rodado más tiempo, que es King's Landing en esta ocasión. Y luego también hemos rodado en Andalucía, en el Castillo de la Calahorra, que es muy uh-huh. bonito, no sé si lo conocéis.
En Granada, sí.
Exactamente. Sí. Y también hemos rodado en los Jardines de Santa Clotilde, que están en Lloret de Mar, en Cataluña. Uh-huh. Y luego hemos rodado una localización muy bonita que está en Portugal, casi con la frontera con España, a la altura de Salamanca, por ahí, y que se llama Monsanto, que es una colina, todo con bolas de granito y un antiguo castillo allí y demás. Y ha sido una localización muy interesante también.
Esta última, el castillo de Monsanto, en la frontera de Portugal con España, como bien dices, tú dices, una localización interesante. Claro, esto es por la experiencia que llevas, pero yo lo que sé es que ha sido una localización especialmente compleja, ¿verdad?
Fue muy compleja. De hecho, cuando fuimos a verla la primera vez con el director, no nos podíamos creer que la fueran a elegir. Pero como manda la estética, luego la logística la hacemos nosotros, ¿no? Y ha sido muy compleja porque el acceso era un camino de mucha pendiente en el cual solamente se podía ir andando o con vehículos pequeños de 4x4, como tipo quad y cosas así. Uh-huh. Pero todo el material grande, toda la logística de generadores, imagínate, para 400 personas, baños químicos, catering, todo tipo de logística que se necesita para estar ahí arriba, en lo alto de la montaña, al final lo hemos tenido que hacer con helicóptero, todo. Vale. Todo el material con helicóptero.
Fíjate. Se ha estrenado esta serie, La Casa del Dragón, como decimos, precuela de Juego de Tronos. ¿Cómo te invitan también a participar en esta precuela? ¿Cuándo te enteras? ¿Con qué ilusión se toma uno esta noticia después de, como he dicho, ¿no?, todo lo que ha significado para Tate Araez estar dentro de Juego de Tronos, ¿no?
Sí, nosotros hicimos, junto a Fresco Film, hicimos la quinta, la sexta, la séptima y la octava temporada, la parte que se rodó en España, lo rodamos todos nosotros. Y bueno, ahí terminó la primera fase de Juego de Tronos. Luego, con el tiempo, nos enteramos que iba la precuela. Nos llamaron de nuevo, con lo cual fue una gran noticia. Ha cambiado parte del equipo de HBO, pero así, pues, se han acordado de nosotros. Eso es muy buena señal. Y ya llevamos como un año y medio, dos años antes de que se rodara, preparando, buscando localizaciones, se barajaron varios sitios. Y al final, pues muy bien, muy contento. Y de nuevo en esta aventura, que no sabemos cuánto tiempo durará, pero que de momento muy bien. Y la primera experiencia de la precuela ha sido muy buena.
Qué bueno. ¿Qué se ha grabado? ¿La primera temporada?
Se ha grabado la primera temporada, sí, sí.
¿Y estás liado ahora con la segunda o aquí hay contrato de confidencialidad?
Lo hay. Y ahí suenan campanas de que puede ser, pero no hay nada confirmado. Aparte, de hecho, hombre, en este caso es casi seguro, pero claro. Cuando se estrenan las series, siempre las plataformas esperan a ver la audiencia de la primera temporada para continuar. Ya te digo que no es el caso, porque esto con la... De hecho, creo que la audiencia ha sido impresionante, sí. Según he podido leer. Con lo cual no creo que haya problema de que hagan la segunda temporada, pero vaya, siempre con las plataformas nunca se sabe.
La Casa del Dragón, insisto, se ha estrenado esta semana, primer capítulo en HBO. Como te he dicho antes, como está confirmando Tate Araez, por lo que leemos, ha sido todo un éxito este estreno del primer capítulo. La gente tenía ganas, ¿no? Después ya de tres años, pues conocer esta precuela de Juego de Tronos. Se había además hablado de que habían varias versiones, varias ideas. Finalmente se ha optado por esta de La Casa del Dragón. Tate, ¿por qué se dice que es la precuela femenina de Juego de Tronos?
Bueno, porque si habéis visto el final del capítulo, no quiero contarlo a quien no lo haya visto, pero ahí empieza ya a reinar una mujer, ¿no? Uh-huh. En la casa Targaryen. Y ya de ahí en adelante pues ya iréis viendo, pero sí, empiezan otra vez las mujeres a cobrar protagonismo en la Casa del Dragón.
Qué bueno. ¿De qué manera cambió... ha cambiado en presente todo esto tu vida, Tate? Me imagino que tu trayectoria es tremenda, simplemente hace falta meterse en su perfil, en su página web, para ver en todo lo que ha trabajado este gran jefe de localizaciones. Hace muy poquito también estuviste con la película, si no me equivoco, de Terminator, pero sin duda alguna la repercusión, la visibilidad de Juego de Tronos que ha tenido mundialmente, ahora también esta espera y este estreno de La Casa del Dragón, esto ha cambiado mucho tu vida y me imagino que tu manera también de ver el mundo, ¿no?
Sí, cuando empezamos a hacer, ya le digo, la quinta temporada de Juego de Tronos, ellos estaban rodando toda la parte que no se rodaba en Irlanda, la estaban rodando siempre en Dubrovnik. Ajá. Y les hacía falta en concreto algo especial que no encontraban en Dubrovnik, que era The Water Gardens, que se rodó en el Alcázar de Sevilla. Vinieron y a raíz de ahí les gustó la experiencia en España, se rodó en el Alcázar y se rodó en la Plaza de Toros de Osuna y continuaron viniendo. Cada vez fue más tiempo y mejor. Y es verdad que debido a la gran repercusión mediática que ha tenido esta serie, pues me ha cambiado la vida a mí y a muchos de mis compañeros, claro. Los productores y todo. Te da mucha visibilidad, como bien has dicho antes. Claro. Y muy contento, aparte del equipo que rodaba Juego de Tronos, estaba muy compacto y era como una gran familia a la cual nos acogieron a nosotros. Y de hecho mantengo muy buena relación con los productores de aquella época. Y fue maravilloso. Y ahora pues seguimos haciendo. Acabamos de terminar de rodar Fast and Furious, también, después de Terminator. Y bueno, vamos haciendo cosas, claro que sí. Nos ha cambiado la vida a mí y a muchas personas. ¿Sí?
Claro, y para bien. Y nos alegramos de que también un malagueño lleve en muchas ocasiones también, ahí en su libreto, que tendré, imagino, de localizaciones, más allá de lo que tenga en mente y visualmente, fotográficamente guardado, a Málaga por bandera. Yo te contaba al principio que es ganador de tres Oscars del Gremio, tres premios de Hollywood, de los más prestigiosos en el ámbito de los escenarios y las localizaciones. Uno de ellos, precisamente, por una localización aquí en Málaga, en el Hotel AC Málaga Palacio, para esa serie de Crown, ¿no?
Sí, el premio no lo dan en concreto por una localización, lo dieron por el conjunto de localizaciones sí. Que se rodaron en Andalucía, que en ese caso fue sobre todo en Málaga, claro. Que se rodó en Málaga, se rodó en el AC, también se rodó en el Gran Hotel Miramar. Ajá. Se rodó la salida de Margaret Thatcher por allí y se cortó todo el paseo marítimo. En el Hotel AC se cortó todo Molinarario. Y después se rodaron en muchos sitios de Málaga, como el Monte Miramar, Limonar 40, se hicieron muchas localizaciones. Y contentísimo en ese caso porque estaba en mi tierra, claro. Ahí se fue un premio que me hizo muchísima ilusión, el de The Crown, muchísima ilusión.
Claro, claro, imagino. ¿De qué salud goza en estos escenarios audiovisuales en general nuestra tierra, la provincia de Málaga?
Pues mucho. Ahora, de hecho, tenemos varias producciones que van a venir. Hay muchas posibilidades. Málaga ofrece los escenarios, por supuesto, y ofrece una buena logística, un gran aeropuerto, excelentes hoteles y restaurantes, que también influye, ¿eh? Claro. Y la forma de vida y todo. Pero se puede sacar mucho de la provincia de Málaga, una provincia muy montañosa, que tiene el mar, que tenemos diferentes arquitecturas, o sea, que de Málaga se puede hacer mucho. Y luego tenemos muy cerca, pues sitios como Sevilla, Granada, la costa de Cádiz, que es maravillosa, la ciudad de Cádiz, Almería, el desierto, y está, es un núcleo, es el hub a donde llegan y de donde distribuimos luego normalmente las producciones.
Claro, además
es muy bueno.
Esto sí. Te lo conoces de pe a pa, claro. ¿Tú, tienes tu residencia aquí, Tate?
Sí, yo vivo en Málaga. Ajá. Y intento pasar el mayor tiempo posible aquí, pero no sé.
Eso te iba a decir, que me imagino que pasas mucho tiempo fuera de casa, ¿no?
Sí, ahora acabo de terminar esto de Fast and Furious, que ha sido en Portugal, entre Lisboa y Oporto, y bueno, cada fin de semana intento volver, hay veces que no se puede, pero sí, echando de menos siempre que estoy fuera de mi tierra, siempre.
¿Por delante algún objetivo que puedas contarnos? Objetivo, me refiero, proyecto, perdón.
Tenemos varias cositas, pero cuando están en proyecto no puedo hablar de ellas, porque... Sí. Y ya cuando las he rodado, pues sí.
Vale.
Mientras tanto no puedo.
Bueno, pues sí. Ya nos enteraremos, ya me contarás y cuando pueda, pues volveremos a contactar contigo. Tate Aráez, es un verdadero placer. Eres amigo de la casa, nos hemos puesto en contacto en más de una ocasión contigo, pero es que la verdad que lo merece y tu trabajazo se ha visto, porque esto no es casualidad ni es estar en el sitio indicado, que también ayuda, pero aquí sobre todo los pilares básicos es el esfuerzo, el trabajo y el tesón, cosas que sabe y que lleva por bandera Tate Aráez, este malagueño jefe de localizaciones que ahora también vuelve a estar en boca de todos porque se ha estrenado la serie La Casa del Dragón y en ella, en esta serie, la precuela de Juego de Tronos, está inmerso, como no, Tate Aráez. Tate, ha sido un placer tenerte en esta casa.
Muchísimas gracias, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un placer para mí también. Un abrazo igualmente. Gracias. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura. Tropiezo con la arena.
Interesantísimo, sin duda alguna, lo que ha contado Tate Aráez y lo que podría contar, ¿eh? Podríamos estar horas hablando con uno de los grandes del escenario y de las localizaciones del mundo audiovisual, del mundo cinematográfico. Pues un servidor, Enrique Ortiz, se despide de ti hasta mañana a la misma hora, a las 12:30. Ahora te vas a quedar con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de Mundo Natural. A las 2:20 recuerda que Carmen Cerván te cuenta toda la información. A las 3 el deporte con Emilio Guerrero y Javier Bautista. Detrás de todo esto estuvo, para que suene de maravilla, Javier Campos. Sé feliz. Hasta luego.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.